Les estamos ofreciendo radioficción. Es mentira, pero está pasando.
Seguimos, gracias. Seguimos en el Teatro Luis del Olmo. Estamos en Radioficción, donde todo es mentira, pero está pasando. Y seguimos decorados hoy por el terror gótico, porque nos acompaña sobre el escenario Edgar Allan Poe.
Edgar, solo Edgar.
Edgar, que se ha puesto un poco intenso, la verdad, durante el entreacto. Que igual es que se está dando demasiada importancia. Está como empeñado en que quiere narrar él mismo el relato que vamos a representar. Nos lo decía ahora en el intermedio y la verdad es que no lo... Señor Allan Poe, ¿cómo está? ¿Sigue bien, no? ¿Sigue usted que...?
Sí, bien. A gusto, bien. Sí. Estupendo aquí. Muy bien. Ya he elegido la obra que representaremos sobre el escenario, sí.
Qué bien.
Y que narraré yo, por supuesto.
Bueno, eso... Ahora lo vemos. ¿Qué obra he elegido? ¿Qué vamos a representar?
Antes de descubrirlo, me gustaría hacer un pequeño preámbulo. ¿Sería posible...?
Es que vamos un poquito justos de tiempo, pero... Bueno, que sea corto el preámbulo.
Muy amable. Música contextual, por favor.
Cuando el terror gótico comienza a expandirse por las páginas de los libros publicados a lo largo del siglo XVIII, se popularizan las historias de vampiros, de monstruos y de espectros no muertos. Todos conocemos esas historias llenas de oscuridad. Pero algunos autores vieron la necesidad de inyectar en estos relatos un poco de luz. Una figura que plantase cara a los monstruos. Así nació el personaje del doctor Martin Hesselius, que a su vez inspiraría a Bram Stoker para crear el cazador de vampiros Abraham Van Helsing. Inspiraría a Arthur Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes, o a mí, para crear a Auguste Dupin. Y también inspiraría la creación de un último detective paranormal que luchaba contra bestias del más allá. El personaje que hoy nos ocupa. Uno que ha sido injustamente olvidado con el paso del tiempo. Un personaje que respondía al nombre de Silence. John Silence, investigador de lo oculto.
Bueno, estupendo, sí. No, de verdad, muy interesante el... Gracias en su nombre. Muy interesante el preámbulo, un poquito largo.
Uy, pero todavía podría contar más cosas.
No, que de verdad que no hace falta. Vamos a representar entonces, gracias, Edgar, una aventura de John Silence. ¿Me da el guión? No, es que tengo que repartírselo a los actores.
Bueno.
Muchísimas gracias. Bueno, no, póngase
usted... ¿Lo podría narrar yo?
No. Siente, póngase cómodo. Disfrute de la función, ya lo narro yo. No se preocupe.
Sí, pero es que usted no va a saber guiar la narración con el peso que requiere.
Bueno, pues haré lo que... ¿Quiere sentarse, por favor?
Bueno...
No quiero ya poner impertinente con usted, pero...
Venga.
¿Se sienta? Gracias.
Allá usted, encima que uno bueno, se deja ayudar.
Queridos oyentes, vamos a arrancar el relato de hoy. A continuación...
Culto secreto. Una aventura de John Silence, investigador paranormal.
¿Me importa dejar de interrumpirme?
Sí, perdón. Ya me siento y perdón.
Siéntese.
Suerte, ¿eh? Suerte. Sí,
muchísimas gracias.
El caso número 94 de John Silence comenzó a bordo de un viejo y renqueante tren. En su interior... Dentro de un solitario compartimento, un hombre maduro miraba por la ventana. Su nombre era Harris. El señor Harris era un comerciante de seda muy rico, vanidoso, nostálgico e imprudente. Aunque aún no lo sabía, estaba a punto de cometer un terrible error del que se arrepentiría toda su vida.
Disculpe, ¿puedo viajar con usted en su compartimento? Mi vagón ha sufrido un desperfecto y nos están reubicando a todos.
Claro, padre. Pase. Pase. Ahí sillo de sobra.
Muy amable. Prometo no importunarle demasiado, señor...
Harris. Percival Harris.
Un placer, señor Harris. Yo soy el padre Ludwig de la Orden Monástica de Cluny.
Ah, conozco Cluny... Es una región preciosa, pero queda muy lejos. ¿Qué hace en Alemania?
Vengo a visitar... Sí, digamos, visitar un viejo monasterio donde estuve destinado muchos años. Vuelvo todos los meses sin falta. no queda muy lejos de aquí. Está situado justo detrás del cementerio de San Paul.
Ah, es el monasterio Tea Garden.
Sí, sí, ¿lo conoce?
Claro, estudié allí de pequeño. ¿Cuántos recuerdos guardo de ese lugar? Me acuerdo de los monjes, los Brüder, que nos reñían cuando hablábamos en clase. Del pequeño pueblo bajo la ladera de la montaña, de las clases de latín.
Le veo nostálgico, señor Harris. Oiga, ¿le gustaría acompañarme y volver a visitar el lugar?
Me encantaría, pero tengo que volver a Estrasburgo.
Pues vuelva mañana.
No, imposible.
Imposible es que vuelva a tener una ocasión como esta. El monasterio ahora no permite visitas. O me acompaña, o probablemente nunca pueda volver a entrar.
Está bien, está bien. Usted gana. Iré con usted, pero solo un día. Mañana a primera hora me marcharé.
Oh, magnífico, señor Harris. No se arrepentirá.
Por desgracia, el infortunado señor Harris sí que iba a arrepentirse de aquella decisión. De hecho, casi como si fuera un augurio de lo que estaba por venir, en el preciso instante en que Harris accedió a visitar aquel remoto monasterio, se dio cuenta de que a través del descorchado cristal que daba al pasillo del vagón, un hombre extraño, ataviado con una larga gabardina gris y un sombrero ajado, los observaba atentamente.
Oiga, ¿quién... ¿quién es ese hombre?
¿Quién? ¿De quién habla?
Antes de que Ludwig pudiera darse la vuelta, el hombre de la gabardina gris se deslizó hacia atrás, aprovechando un pequeño tumulto de viajeros que acababan de subirse en la última estación, y desapareció fundiéndose entre el gentío.
Se prisa, señor Harris, o llegaremos tarde.
Mis piernas no son las que eran, padre. Cuando era niño subía este camino en un parpadeo. Ahora tardo un poco más.
Venga, un último esfuerzo, casi estamos.
Todo ha cambiado muchísimo. Antes los lirios cubrían el valle, y allí había un pequeño asentamiento de mineros, y allí una cruz de madera, junto al pozo. Es extraño que la hayan retirado. Era muy bonita y casi tan antigua como el monasterio.
Ah, el portón está cerrado. Voy a llamar. No se preocupe, tardarán en abrirnos. El sacerdote Bastián es el único que queda en el monasterio y el pobre sufrió una lesión en las piernas. No puede andar muy deprisa.
Qué extraño. ¿Por qué habrán quitado la cruz del pozo?
Quizás se ha caído por el viento.
Quizás, pero estaba clavada en el suelo y el agujero está tapado por completo. Es raro.
Oh, buenos días. Bienvenidos al monasterio Die Galgen. Padre Ludwig, ¿cuánto tiempo?
Ya le digo, qué alegría verle. ¿Cómo va su pierna?
Cicatrizando.
Mire, tengo que presentarle a alguien, padre. Este hombre es Harris. Estudió aquí hace muchos años. Le he convencido para que me acompañe y vuelva a ver su antiguo colegio. Espero que no suponga un problema.
No, por supuesto que no. Todos son bienvenidos en la casa del señor. Pasen, pasen. Los llevaré hasta sus habitaciones. ¿Hace mucho que estudió aquí, señor Harris?
60 años, más o menos.
¿Toda una vida?
Desde luego. ¿Qué le parece el estado del monasterio? ¿Lo he mantenido tal y como lo recordaba usted?
Sí. Está muy parecido. Lo diferente es algo del exterior. Las flores, el asentamiento minero... la cruz...
Si el interior se le hace parecido, en parte también es porque ha cambiado. Con el paso del tiempo, los sacerdotes más ancianos, mis maestros, fallecieron y me quedé solo. Si el monasterio está tal y como lo recuerda usted, es porque hace tiempo que nadie lo habita.
Descansen en paz.
Amén. Ya estamos. Esta será su habitación, señor Harris.
Puede pasear hasta la hora de la cena, pero no baje al claustro. Es inestable.
¿Inestable? Siempre me dijeron que la estructura era muy sólida y segura, y que si algo peligraba en el monasterio sería cualquier cosa menos el claustro.
Sí, pero las cosas cambian, señor Harris. Las cosas cambian. Descanse. Volveré a por usted en un par de horas para cenar.
El señor Harris, resignado, dio una vuelta por la modesta habitación. Era muy parecida a la que había compartido en su juventud con sus compañeros de clase. Todo estaba prácticamente igual y a la vez...
Todo está distinto.
Pensó que le vendría bien un poco de aire fresco, así que con un suspiro se dirigió al ventanuco que coronaba la estancia. Y al asomarse, lo vio. Recostado sobre el retorcido tronco de un abedul y devolviéndole la mirada, se encontraba la escalofriante figura que había visto en el tren.
Es el hombre de la gabardina gris.
¡Qué cena más deliciosa, padre Bastian! ¡Magnífica!
Celebro que le guste. Coma, Harris, coma.
¿Por qué hacen como si no me escucharan? He dicho que he visto a alguien en el jardín. Alguien aterrador.
¿Sería uno de los hermanos, quizás? ¿Uno de los curas?
¿Cómo iba a ser un cura? ¿No estaba solo en el monasterio?
Sí, cierto. Perdón, la soledad juega con mi pobre cabeza.
Es normal, padre, no se disculpen.
Les digo que no era una persona cualquiera. Daba miedo. Además, yo lo había visto antes en el tren.
Está bien, tranquilo. Mañana a primera hora rastrearé los alrededores del monasterio en busca de ese intruso de la gabardina gris, ¿de acuerdo? ¿Así se quedará más tranquilo?
La verdad es que no, Padre, yo le agradezco su hospitalidad, pero no me siento seguro aquí dentro, y menos con ese hombre rondando el lugar. Creo que lo mejor será que abandone el monasterio y busque alojamiento en el pueblo.
No diga tonterías, por favor, es de noche y es peligroso.
Sí, no es lo más cauto, señor Harris. Hagamos una cosa, descanse, coja fuerzas y mañana, a primera hora, yo mismo lo acompañaré a la estación de tren. Ese era su plan, ¿no? Pasar un día en el monasterio y volver a Estrasburgo mañana.
Sí, ese era el plan.
Perfecto. Respetémoslo, pues. Mañana a primera hora cogerá el tren y ahora cenaremos. ¡Qué delicia! Acérqueme la sal, señor Harris.
El señor Harris no pudo conciliar el sueño aquella noche. Se sentía extraordinariamente frágil y cansado, pero no podía dormir. No obstante, por primera vez en toda su vida, su insomnio le resultó muy provechoso.
¿Qué ha sido eso? ¿Ha entrado alguien? ¿Hola?
Harris oyó una puerta a lo lejos. No parecía el pesado portón de entrada al monasterio, sino una puerta algo más pequeña. Una interior. De hecho, el sonido parecía provenir del claustro.
¿Quién anda ahí? ¿Es usted, padre Lubin?
No hubo respuesta. Después del chirrido de la puerta, Harris alcanzó a oír el eco de unos pasos alejándose hacia las galerías.
¿Padre Lubin?
De nuevo, no hubo respuesta. Así que, armado solo con una vieja lámpara de aceite, el señor Harris salió de su habitación, dispuesto a averiguar a quién pertenecían aquellas pisadas.
Padre Lubin. Padre Lubin, ¿es usted? Me estoy mareando. Creo que me han echado algo en la comida.
Siguiendo la dirección de los pasos que había escuchado, Harris cruzó el claustro que le habían sugerido no pisar y avanzó sin rumbo por los pasillos del monasterio hasta llegar a unas catacumbas llenas de sepulcros.
¿Lo tiene todo, Ludwig?
Sí, todo está listo, padre.
Que el Señor nos perdone, pues.
los anfitriones del señor Harris conspiraban con un hilillo de voz dentro de un pasadizo. Estaban muy inquietos. Harris se agazapó tras el marco de la puerta y escuchó con atención. Lo único que alcanzó a ver antes de esconderse fue una gran cruz de madera clavada en el suelo en posición invertida. Y en torno a la cruz, unas cadenas.
Bien, padre Ludwig, libere a los hermanos. Nuestro invitado ya estará dormido y no notará nada. Y los hermanos tienen hambre.
No estoy seguro de poder seguir haciendo esto, padre.
Es voluntad de Dios.
No lo tengo tan claro. Y tampoco tengo tan claro que los hermanos quisiesen regresar de esta forma. No deberíamos haberlos traído de vuelta. Esto no es vida.
Ludwig, claro que es vida. Están vivos. El Señor nos pidió que los trajéramos de vuelta y obedecimos. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios?
Pero han vuelto cambiados, padre. Son monstruos. Mire lo que le hicieron a usted en la pierna.
Son nuestros hermanos. Si el único precio que hay que pagar para tenerlos con nosotros es alimentarlos con huéspedes una vez al mes, lo haré gustoso hasta el fin de mis días. Y ahora suelte las cadenas, padre Ludwig. Deje que los hermanos se alimenten.
Sí, padre.
Harris no daba crédito a lo que escuchaba. Empezó a temblar y a sudar copiosamente. A trompicones intentó darse la vuelta y gritar para pedir auxilio, pero alguien se lo impidió. Una mano fuerte le puso un paño sobre la boca y todo se volvió negro. Antes de perder el conocimiento por completo, Harris divisó en un reflejo del pórtico que daba al pasadizo que su captor estaba ataviado con una gabardina gris.
¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí?
Harris despertó tendido sobre unos hierbajos. El aire fresco del campo silbaba a través del follaje del bosque. Justo a su izquierda, el hombre de la gabardina lo observaba con los brazos cruzados.
¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Le he preguntado dónde estoy. ¿Qué? ¿Por qué me da esto? ¿Qué es? Es un billete de tren.
Por fin se dio cuenta de dónde estaban. El desconocido lo había llevado hasta las puertas de la estación. Su tren a Estrasburgo saldría a primera hora.
Pero entonces, si me ha sacado de ese lugar y me ha traído a la estación usted, ¿todo este tiempo velaba por mí? ¿Intentaba protegerme de esos hombres? No lo sabía. Gracias. Gracias, señor. Mil gracias.
El hombre de la gabardina señaló el tren, un poco disgustado por las excesivas atenciones de Harris, y comenzó a andar en dirección opuesta, internándose en el bosque y volviendo al monasterio.
No, no se vaya. Déjeme pagarle. Usted ponga la cifra y le extenderé un cheque. ¿Cuánto le debo por salvarme la vida?
El hombre de la gabardina hizo caso omiso a los ruegos de Harris y continuó avanzando, sumiéndose en las sombras de la noche.
Al menos dígame quién es. ¿Cómo se llama?
Y entonces, por fin, el hombre de la gabardina gris se detuvo.
¿Cómo se llama? Solo dígame eso, señor. ¿Cómo se llama?
Mi nombre es John Silence y soy investigador de lo oculto. Así termina nuestra radioficción de esta mañana, con un protagonista y un narrador magnífico, como va a confirmar ahora Edgar Allan Poe. Señor Poe, por favor.
Bueno, ha sobreactuado un poquito.
Bueno.
Un poquito.
Pero he sostenido bien ahí la tensión del momento, ¿no? Concédame eso, al menos.
Sí, sí, eso sí.
Bueno, pues ya está. Pues no diga nada más. Ya. No diga nada más. Muchas gracias a todo el elenco que ha interpretado este relato de Edgar Allan Poe. A David Pámpano, que ha sido Edgar Allan Poe. Bueno, un aplauso para David. A Sergio del Molino, que interpretó a Sergio del Molino. A Pablo Díez, que ha sido el extraño y solitario padre Bastian. Borja F. Sedano, como el amable sacerdote Ludwig. Y a nuestro infortunado Percival Harris, que ha tenido la voz de nuestro querido Luis Grandío.
Disculpe, señora Alcina.
Dígame.
Disiento del señor Poe. Ha narrado usted perfectamente.
Lo suyo para nosotros, don Luis, es palabra de Dios. Ah, que nos vamos. El miércoles que viene, 11 de la mañana, levantaremos de nuevo el telón de Radio Ficción. En 4 minutos, las noticias.